Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Vamos a comenzar un programa que tendrá, además de reportajes, informaciones, música interpretada por el tenor mexicano Ramón Vargas en dúos con otros cantantes, sus amigos. El disco se llama Ramón Vargas Entre Amigos. Bueno, pero vamos a comenzar primero escuchando a nuestro común amigo y crítico Néstor Echavarría, para que nos hable algo de la presentación de la orquesta Petrobras en el Teatro Colón. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, José María, y un gusto grande también para todos los oyentes. Y efectivamente, este concierto suscitó mucho interés porque la orquesta Petrobras Sinfónica es una orquesta que se ha creado hace ya 49 años de su origen, pero no estaba aún auspiciada y patrocinada por Petrobras de Brasil, cosa que ocurrió ya desde hace 37 años. Quiere decir que el conocimiento de la orquesta era bastante grande acá en la región. Por otro lado, hizo una pequeña gira por grandes ciudades del interior nuestro y desembocó en este concierto del Colón. Ahora, sin duda fundamental es la importancia que tiene el director, Isaac Karabachevsky, porque nació en San Pablo hace 89 años, fíjate vos qué notable, y aún se mantiene con una autoridad y envergadura muy bien, y asumió hace dos décadas la dirección de esta orquesta, habiendo cumplido una notoria carrera internacional, porque Karabachevsky es un director que ha actuado como director artístico del Municipal de San Pablo, también en lo operístico, aunque también su carrera está más relacionada con los conciertos. Justamente la admiración que tiene por Heitor Villa-Lobos, gran músico brasileño, lo llevó a programar dos de las Bajianas Brasileiras, que es ese grupo de obras creadas por el admirado compositor entre los años 1930 y 1945 aproximadamente, que el propio músico le otorgó ese nombre en virtud de fusionar el folclore brasileño con el genio de Johann Sebastian Bach por la admiración que sentía. Piezas trascendentes que el director visitante, que ya había estado dirigiendo en nuestro teatro, porque tuve la oportunidad de saludarlo después de la función, y le pregunté, ¿cuándo es que estuvo usted? Y estuve en el 74, así que si fijaste un poco en el calendario, son 50 años atrás que hizo su debut en el Colón. Piezas trascendentes nos ha advertido, porque ya había estado dirigiendo, decía, en nuestro teatro, tanto el preludio y fuga que conforman la Bajiana Brasileira número 9 y que es la última del ciclo de Villa-Lobos, como la número 4 en cuatro movimientos que había nacido para piano solo con un arreglo posterior que hizo el propio compositor. Y en la parte primera del concierto se había presentado el concierto para piano número 2 en do menor de Sergei de Rachmaninoff, con la presencia en el teclado de otro maestro importante, también veterano, Jean-Louis Steuermann, nacido en este caso en Río de Janeiro hace 75 años. en competente versión también cerrada por un ancor del tango muy curioso de Stravinsky para piano. Pero volviendo al final de la sesión, donde la orquesta Petrobras y el director lucieron a pleno, Karabacheski tomó el micrófono, dirigió palabras en un castellano, en un portuñol, dijo él, que causó gracia al público, en un portuñol que relacionaba a nuestros países y entregó también algunos agregados, por ejemplo, del llamado lloro y popularmente lloriño brasileño, que es música popular, como el tico tico non fubá, muy festejado en este caso, y otro tema popular norteño de Brasil que deleitaron al público festejando el encuentro. De manera que resultó sumamente grato, sumamente, diríamos, creó una empatía con el público que lo empezaba a corear y a saludar, y entonces debió hacer estos aires populares brasileños que gustaban mucho y que uno ya conoce a través de la música folclórica del país hermano, ¿no? Así que terminado el concierto lo saludé en el camarín y le hice esa pregunta, que ¿en qué año fue realmente que llegó acá por primera vez? Y en el 74, hace medio siglo nada menos, una cosa insólita, realmente novedosa también para el público y demostrativa de la subsistencia del gran músico este brasileño a través de tantos años y que sigue casi cerca de los 90, que va a cumplir a fin de año en plena actividad. Bueno, creo que estos conceptos son de interés para el público, sobre todo una figura que también ha tenido vínculo con lo operístico, como decía recién, y entonces me despido hasta la próxima charla que podamos tener dentro de pocos días, y en la espera de esa Carmen que se avecina para todos los amantes de la ópera. Hasta la próxima, José María, y muchas gracias y saludos a todos desde aquí, a los oyentes tan queridos de Tiempo de Ópera. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias a vos, Néstor, y te agradecemos además mucho este panorama de la música brasileña, habiendo sido vos testigo en el Colón de esta presentación. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer ahora comentarios y además anuncios. En primer lugar, como ustedes saben, ya terminó la primera parte de la temporada de ballet con La Bella Durmiente, Tchaikovsky. Y a propósito, yo quería leer la colaboración de Jorge de Caballito, que como sabemos es muy aficionado al ballet, es ya casi un experto, y que nos dice: luego de 7 años regresó La Bella Durmiente. Esta reposición llevó una nueva escenografía clásica y de fino diseño y una poda intensa en su partitura, lo que deslució la obra. De este modo se suprimió la escena de las tejedoras del primer acto y las danzas de corte y campesinas de la primera escena del segundo acto, perdón, conocida como La Visión, mientras que en el tercer acto las bodas de Aurora fueron despojadas de un número tan entrañable como es El Gato con Botas. En la presente versión destacaron Rocío Agüero como la hada Carabós, quien hizo una verdadera creación del siniestro personaje, y también se lució a Yelén Sánchez, quien con gran elegancia y técnica encarnó al Hada de las Lilas. Marianela Núñez, principal del Royal Ballet, volvió al rol que ya había encarnado en 2017, con una interpretación técnica impecable y una actuación superior a la actuación del 2017. Yo había visto bailar, dice Jorge, a Marianela por primera vez en septiembre de 2013 en el Argentino de la Plata, en el lago, y 21 años después su talento sigue intacto, lo mismo que su sonrisa, su gracia, talento y modestia, la que se hizo notoria en el saludo final con toda la compañía. El adagio de la voz, del acto primero, puso de relieve su virtuosismo con equilibrio seguro 100% y sus giros. Todo fluyó en forma natural y sin esfuerzo. Federico Fernández lució como un príncipe de noble presencia y técnica segura. Levantaron ovaciones Beatriz Bolos y Josmer Carreño en el Pájaro Azul, donde hubo saltos, aleteo de brazos, elongaciones y baterías sin fallas. Emanuel Abruzzo fue un chispeante pulgarcito. Bien el cuerpo de baile, no así la orquesta estable, que se mostró con una alarmante falta de coordinación y bastantes desafinaciones. Bueno, esperemos el regreso de Marianela para el 2025, oportunidad en que los cuerpos estables del Primer Coliseo van a celebrar su centenario. Muchas gracias, Jorge. Bueno, otra noticia, pero ahora una de ballet, justamente, para complementar lo que nos mandó Jorge. El domingo, este domingo, a las 15 horas, con entrada gratuita y capacidad limitada, se va a proyectar la función de La Bella Durmiente del Bosque, protagonizada por Valeria Núñez, y el ballet estable Teatro Colón, en los anfiteatros de Mataderos y el Parque Sarmiento. Esto va a ser, vuelvo a repetir, el domingo a las 3 de la tarde. El ingreso es a partir de las 14:30, entrada gratuita, y se suspendería en caso de lluvia. La cita, vuelvo a repetir, será en los anfiteatros de Mataderos, Avenida Directorio 6262, y del Parque Sarmiento, Avenida Triunvirato y Crisólogo Larralde, el domingo a las 15 horas. Muy bien. Pasamos a la ópera, que sigue la temporada de lírica del Colón, que es Carmen. En realidad, esta va a ir, Carmen de Villiers va a ir del 12 al 23 de julio. La dirección musical va a ser de Kaki Solomonsvili, la dirección de escena de Calixto Vieito, la escenografía de Alfonso Flores, el vestuario de Mercé Paloma, iluminación Alberto Rodríguez Vega. Y en el cast, en el reparto, en las funciones principales, que son las del 12, 14, 16 y 20, van a estar Francesca Di Sauro como Carmen, y ahora enseguida vamos a hablar con ella. Y en las funciones del 13 y 21, María Luisa Merino Ronda, y las del 17 y 23, Florencia Machado. En las primeras cuatro funciones, 12, 14, 16 y 20, va a estar el tenor Leonardo Caimi como Don José. Las funciones siguientes estará Rafael Dávila. Y como Micaela, en las funciones principales va a estar Jacqueline Livieri, que bien conocemos. En cuanto a Escamillo, va a ser Simón Orfila, que será reemplazado en las funciones alternativas por Cristian Peregrini. Otros cantantes: Cristian De Marco, Sebastián Klastornik, Pablo Truslak, Felipe Carelli, Laura Polverini y Daniela Prado. Bueno, ya tendremos oportunidad de hablar y comentar esta Carmen y hablar con sus protagonistas, como yo lo dije antes. Como ustedes saben, empiezan las vacaciones de invierno y entonces es el momento de invitar a los niños a espectáculos musicales y líricos. Por ejemplo, la Ciudad Cultural Conex presenta Nadie Duerma, que es una producción de Juventus Lírica y Asociación Fígaro. Esto va a ir el 6, 13, 17 y 24 de julio a las 11 horas de la mañana. En el elenco están Gabriel Carazo, Patricio Oliveira, Constanza Díaz Falú, Rocío Arbizu, Matías Chapiro y Juan Roque Alsina. Sigamos con las presentaciones para las vacaciones de invierno. En el Colón, del sábado 6 al domingo 28 de julio, el Primer Coliseo presentará a través de su Instituto Superior de Arte tres espectáculos para toda la familia: Colin y Colette, Moliendo a Molière y Mundo Danza. Muy bien, esto va a ser, ya lo voy a repetir, miércoles 17, jueves 18, sábado 20, domingo 21, sábado 27 y domingo 28 de julio a las 11 horas. Otras funciones para la vacación de invierno. El clásico de la literatura infantil, Hansel und Gretel, Hansel y Gretel. Esto va a ir como parte del Ópera Festival Buenos Aires, la temporada del Ópera Festival Buenos Aires. Y las funciones serán el 6 y el 13 de julio, a las 20 horas, en el Teatro Avenida, con un elenco formado por la mezzo-soprano Lidia Robinson como Hansel, la soprano Ana San Pedro en el papel de Gretel, la co-creadora del espectáculo Ópera Queer, Luchi de Guildenfeld, en el rol de la bruja, y el barítono Luis Gaeta, que bien conocemos, con la soprano Virginia Lía Molina como el padre y la madre, y la soprano Lorena Sayeg interpretando al hombrecito Arena y al Hada del Rocío. Repito que esto van a ser dos funciones, el 6 y 13 de julio en el Teatro Avenida. Avenida de Mayo 1222. Seguimos con la vacación de invierno. La Fundación Beethoven, Santa Fe 1452, nos anuncia La magia de ser uno mismo, versión libre en español de la ópera Bastien, un Bastien de Mozart. Esto entonces será el 16, 18, 20, 23, 25 y 27 de julio a las 11:30 de la mañana. Repito, la dirección de la Fundación Beethoven, Santa Fe 1452. Muy bien. Este sábado, sábado 6 de julio, a las 20 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires presenta a Richard Alonso como solista en el marco del Año Internacional de la Tuba. El programa en esa velada será la Sinfonía número 3 en Re mayor de Schubert, el concierto para tuba y orquesta de Ralph Vaughan Williams y el poema sinfónico Don Juan de Richard Strauss. Acuérdense, esto es el sábado a las 20 horas en el Colo. Este mismo sábado a las 16 horas en el Salón Auditorium, y ya estamos en los conciertos de la Facultad de Derecho, se va a presentar la banda Escuela de la Dante Alighieri de San Isidro bajo la dirección del maestro Hernán Giotto, interpretando Libertango de Piazzolla, Los sonidos del silencio de Paul Simón, Seguir viviendo sin tu amor de Luis Alberto Spinetta, entre otras. Y a las 18, en el Salón de Actos, se va a presentar la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, con la dirección de Mario Bensecri, directora invitada Lucía Sicos. Van a interpretar en la primera parte la segunda sinfonía de Celina Cohen de Cher, y en la segunda parte la séptima sinfonía en fa menor de Emily Mayer. El domingo, el Teatro Argentino de La Plata ofrece un nuevo concierto sinfónico. Será la Orquesta Estable con la dirección de Yong-Wee Wong y la participación de la pianista Fernanda Morello, que interpretarán obras de Williams, Ravel y Tchaikovsky. Para ser más preciso, la obertura de concierto número 1, opus 15 de Alberto Williams, el concierto para piano y orquesta en sol mayor de Maurice Ravel, con la actuación como solista de Fernanda Morello, y la sinfonía número 6, patética, de Tchaikovsky. Las entradas gratuitas con reserva online se podrán obtener a partir de mañana a las 12 a través del link publicado en la web y en las redes sociales del Instituto Cultural de Provincia de Buenos Aires y el Teatro Argentino. Sigamos entonces con los anuncios. Caballería Rusticana, la ópera de Mascagni, vuelve a ponerse en función el sábado a las 20:30 y el viernes siguiente, 12 de julio, en el Teatro Empire. Actuarán bajo la dirección de Silvana D'Onofrio, Susana Palomeque Flores, el 6 de julio, y Virginia Lía Molino el 12 de julio, y como Turidu Gabriel Enrique García el 6 de julio y Francisco Morales el 12 de julio, y Alfio será Jorge Balaña Leonardo Esteves el 6 y 12 de julio. Bueno, Mascagni siempre está atrayente, sobre todo a partir de su ópera favorita. Ya les dije, pero voy a repetir, que Nabucco, de Verdi, en agosto volverá al Teatro Avenida, 1 y 3 de agosto. Ya ampliaremos eso, pero el protagonista en Nabucco va a ser Leonardo Lopellina. Bueno, amigos, le voy a pedir entonces a Leonardo, que está en el control, que nos haga escuchar el reportaje que le hicimos a Francesca Esauro, la Carmen de dentro de 15 días, 17 días, en el Colón. Adelante.
Bueno, tal como les prometí, estamos ahora con Francesca Esauro, que es la protagonista, o va a ser la protagonista de Carmen de Bizet en el Colón. Buongiorno Francesca, ¿cómo va?
Buongiorno, bene, grazie.
Benissimo. Beh, è molto interessante l'idea di sentire la sua Carmen, perché l'anno scorso abbiamo avuto una bellissima sorpresa con la sua interpretazione in il turco in Italia. Adesso si passa di Rossini a Bizet.
No, ecco. Sì, un salto.
E quello è un salto importante.
Sì.
Benissimo. Ma per lei non è la prima esperienza con Carmen, certo?
No, non è la prima. L'ho cantata l'anno scorso in Austria, in un festival che si chiama Opa in Steinbruck, e poi l'avevo fatta anni prima, però era in una versione ridotta per bambini, in un progetto di un concorso che esiste in Italia che si chiama Aslico, e che è un concorso internazionale di canto e dà la possibilità di debuttare dei ruoli, e quindi avevo vinto per il ruolo di Carmen e avevo fatto questa Carmen in forma ridotta. L'anno scorso poi è stata la prima volta che l'ho fatta in terra, in francese, insomma, e adesso al Colón.
Ah, magnifico. Ma ho visto nella sua foglio di vita, nel suo curriculum, che ha cantato per esempio l'Arena di Verona.
Sì.
Cosa ha fatto là?
Ho cantato Nabucco, ho cantato il ruolo di Fenena all'Arena di Verona nel 2022 e tornerò l'anno prossimo all'Arena di Verona sempre per Nabucco.
Perché diciamo che Fenena è un bellissimo ruolo, non molto lungo, ma soltanto nell'ultimo atto ha delle melodie bellissime, no? Certo?
Sì. È un ruolo molto molto bello, non tanto lungo, canta spesso in concertati, in pezzi d'insieme, poi c'è il terzetto del primo atto che è meraviglioso, è un ruolo veramente molto molto bello e più difficile di quello che sembra una scrittura molto lineare, invece ha delle difficoltà, ma è un ruolo veramente che dà tanta soddisfazione nonostante non sia un ruolo poi effettivamente principale.
Verdi mai è facile.
Mai.
E alla Scala di Milano ha cantato anche, no?
Sì, ho cantato nel 2021 la prima volta come Zulma nell'Italiana in Algeri e poi l'anno scorso come Giulietta nelle Le Conde of Man e Bersi in Andrea Chenier e quest'anno ho cantato come Lola in Cavalleria Rusticana.
Bellissimo, sì. Mi dica, lei da dove è nata in Italia? In che città?
A Napoli, io sono di Napoli. Napoli, vivo lì, ho studiato lì, ho fatto tutto lì.
Il Napoli di Maradona.
Sì, esatto.
Io sono stato molto a Napoli, soprattutto al San Carlo, che è un bellissimo teatro. Devo
bellissimo
dire.
Teatro, sì. Bellissimo. È veramente un bellissimo teatro, ma qua il Colón anche è di una meraviglia. Veramente
no, stupendo. Certo, sono diversi, ma sono molto belli. Mi ricordo una volta, lei sarebbe piccolissima ragazza, ho visto un ballo in maschera con Pavarotti e Marton, Eva Marton era è stato un spettacolo, perché anche il teatro la sala è bellissima, ma a parte di quello tutte quelle regie, tutte quelle funzioni hanno una grandissima diciamo dignità, una grandissima bellezza, a parte dei cantanti che sono sempre molto rinomati, sono favolosi. Così immagino che lei ha cominciato in una città musicale a sentire la musica e amare la musica e anche l'opera, o no?
Sì, in realtà ho cominciato intorno ai 12 anni e l'ho scoperta per caso l'opera perché nella mia famiglia non si ascolta. Io l'ho ascoltata perché ero in un coro e il maestro di quel coro mi disse: "Ma l'hai mai sentita un'opera lirica? Ascolta qualcosa." Quindi io tornai a casa, lo dissi a mamma, e mamma, che veramente non conosce l'opera, è un mondo a lei sconosciuto, mi regalò un DVD della Bohème, di una Bohème storica al Metropolitan con Pavarotti, quindi una
Sì.
Bohème meravigliosa, e io da allora mi sono completamente innamorata e dissi: "Mamma, ma io voglio fare questo nella vita." Poi ho studiato anche pianoforte, andavo al San Carlo, da allora ho cominciato regolarmente ad andare al San Carlo a vedere le opere, e da
Ah.
lì ho cominciato questo amore.
Beh, è anche se è molto giovane, una lunga carriera molto bella con molte cose. E Carmen, per esempio. Adesso vedo che lei l'ha cantato in altri posti, ma anche adesso nel Colón. Ma qual può dare nel suo repertorio, quali sarebbero le opere favorite o più facili per lei?
Allora, a parte Carmen, con cui vocalmente veramente mi sento bene, sento che è un ruolo che mi sta molto bene, io ho una predilezione per repertorio belcantista, quindi a partire da Rossini, che adoro, Bellini, che scrive per il mezzosoprano dei ruoli meravigliosi, e anche Donizetti. Questi tre penso siano più congeniali di tutti per la mia voce.
Ecco, ha fatto la favorita, non ha cantato la favorita?
Purtroppo non ancora, spero arrivi presto perché è un ruolo che veramente mi piacerebbe tantissimo cantare.
Ah, beh, benissimo. Bene, adesso questa intervista viene in onda 2 giorni prima, pochi giorni prima di la prima, no? Della recita principale. Cioè, lei canta 2, 3, quante funzioni? Quante?
4. La prima il 12, poi il 14, il 16 e il 20.
Ah, magnifico, magnifico. Dopo credo che sono cantanti argentini.
Sì, sono due cantanti argentine.
Ecco, bene, saremo lì il venerdì della prima a
Benissimo.
cantarla. E soltanto devo dire una sola cosa: in bocca al lupo.
Grazie, crepi il lupo.
Grazie a lei per la sua disponibilità e a molto presto.
A
Grazie.
molto presto, grazie mille a voi.
Grazie.
Arrivederci.
Muy bien. Devo decir que además de muy buen carácter, muy simpática, es bellísima, Francesca Isaura. Así que fue un placer hablar con ella. Como ustedes habrán visto, prefirió hablar en italiano. Habrán más o menos entendido casi todo lo que dijo, pero les recuerdo que habló de que había cantado en la arena de Verona en Nabucco, el papel de Fenena, en la Scala de Milán, entre otras cosas, hace muy poco Lola de Cavalleria Rusticana. Dijo que era oriunda de Nápoles, que admiraba el teatro, ¿no? Pues el San Carlo, pero que estaba muy impresionada con el Teatro Colón, y además se manifestó muy adicta al repertorio belcantista, es decir, el Bellini, Donizetti, Rossini. Pero en este caso va a cantar Carmen de Bizet en el Colón. En la próxima audición vamos a estar con el tenor, con el Don José, que es también de origen italiano, Leonardo Calmi. Muy bien, amigos. Ahora le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar un poco registros que son del tenor mexicano, Ramón Vargas, que cantó en el Teatro Colón, me acuerdo perfectamente, en La Favorita, entre otras óperas. Él nació en México el 11 de septiembre de 1960, en Distrito Federal. Se podría decir que es uno de los tenores líricos más activos en la ópera internacional de hoy día. En 1982 ganó el primer lugar del concurso de canto Carlo Morelli y debutó ese mismo año. Pero en 1983, con la ópera Falstaff de Verdi, debutó en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Él grabó un disco con sus amigos, se llama en el origen Ramón
Vargas Between Friends and Desire. Muy bien. Vamos a escuchar alguna parte, algunos fragmentos de estos dúos que Vargas cantó con sus amigos. Y vamos a comenzar con el maravilloso dúo de Pescadores de Perlas, Pêcheurs de Perles, Au fond du Temple Saint. Acá lo canta con el barítono ucraniano Vasily Yerelo. Escuchémoslo.
Se pare, no, ria, 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 se pare, no, ria
Estos fueron Ramón Vargas y Vasily Yelelo en el maravilloso dúo Au fond du table saint de Pescadores de Perlas de Lille. Antes de seguir con Vargas y sus amigos, les quería comentar que recibí una comunicación de Dolores de Recoleta, Ernesto de Junín y Sandra de Villa Ortúzar elogiando la simpatía de Francesca Isauro, la protagonista de Carmen, y me piden si puedo hacerle oír algo en la voz de ella, y yo les digo que sí, que precisamente de Carmen le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar enseguida la seguidilla.
Thank you.
Así hemos satisfecho la curiosidad de varios oyentes, escuchando a Francesca Esauro en la seguidilla de Carmen de Bizet, que va como adelanto de su presentación en el Colón dentro de 12 días. Bueno, pero volvamos a Ramón Vargas y sus amigos. Vamos a escucharlo en un dificilísimo dúo de Maometto II de Rossini. Se llama In questi estremi istanti, In questi estremi istanti, y canta junto a Bárbara Lavarian y Veselina Casarova, soprano y mezzosoprano respectivamente. Escuchémoslo. hemos escuchado este estupendo trío de Maometto II de Rossini, que forma parte del disco de registro Ramón Vargas y sus amigos. En este caso los amigos eran Bárbara Lavarian, soprano, y Veselina Casarova, mezzosoprano. El trío se llama In Questi Estremi Istanti. Perfecto. Acá tengo un mensaje de Francisco y Josefina Recoleta, que les gustó mucho el comentario de Jorge de Caballito sobre La Bella Durmiente de Tchaikovsky. Ellos estuvieron también y coinciden totalmente. Y además están encantados con la soprano que van a ver dentro de unos días en el Colón en Carmen. Me refiero a Francesca Sauro. Muchas gracias a los dos. Vamos a seguir con el registro de Ramón Vargas y sus amigos, pero esta vez el amigo va a ser un barítono que estuvo en Buenos Aires. Muy buena persona y muy buen barítono, me refiero a Roberto Frontali. Vamos a escuchar a Vargas y Frontali en el dúo de La Bohème, del último acto de La Bohème, In un coupé y Oh Mimi, tu più non torni.
In un coupé comparire livrè, mi saluto ridendo. Musetta le dissi e il cor non batte, oh non lo sento, grazie al velluto che il copre.
Ciò gusta da per, ciò gusta da per.
Loyola va, ti rodi e ridi.
Non batte, beh. Io pur vidi
Musetta,
Mimi,
l'hai vista? Oh, guarda,
era in carrozza vestita come una regina.
Evviva, ne son contento.
Ugiardo si strugge d'amor.
Lavoriam,
lavoriam.
Che penna infame!
Che infame pennello!
Mm.
Hemos escuchado "Oh Mimi, tu più non torni" del último acto de La Bohème, en la interpretación del tenor Ramón Vargas y el barítono Roberto Frontale. Esto forma parte del disco Ramón Vargas y sus amigos. La orquesta, para todos los registros que hemos escuchado, era la Sinfónica de Milán, Giuseppe Verdi, dirigida por Vyacheslav Sutej. Muy bien, antes de terminar quería comentar que Vargas, que cantó en 1925, y justamente Roberto de Constitución recuerda esa espléndida interpretación en La Favorita de Donizetti, pero actualmente ha cantado y ha intentado abordar el Otello de Verdi, lo cual evidentemente puede ser una prueba mayor para el tenor mexicano. Él además ha cantado mucha música latinoamericana en teatros de Europa, Estados Unidos, Canadá e incluso Japón, y su interpretación de las canciones de Agustín Lara lo han hecho especialmente famoso dentro de su país natal, lo mismo que en España y Colombia. Realizó el recital de reapertura de la sala Nezahualcóyotl en el Centro Cultural Universitario de la UNAM en abril de 2010, acompañado por la Orquesta Filarmónica de la misma institución. Muy bien, amigos. En nuestra próxima sesión vamos a continuar un poco hablando de la próxima Carmen de Bizet, pero esta vez con el tenor Leonardo Caime, que va a ser de Don José, y del cual, además de su voz, en el reportaje vamos a oír diversos fragmentos. Es un tenor que ustedes recordarán, cantó en el Colón, Adriana Lecouvreur. Muy bien, será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.